nos concentramos primero en Estados Unidos, después en Europa, aterricemos ahora en nuestro vecino, en el gigante socio Brasil. Del 2004, ¿qué es lo que tú destacas, Hugo?
Bueno, básicamente las elecciones municipales, con los puntos positivos y negativos para el gobierno de Lula y para el Partido de los Trabajadores, la reactivación económica, toda la cuestión, la discusión sobre la economía que ha estado muy muy presente, y junto con esas dos cosas, el debate sobre la evaluación de lo que ha sido este gobierno en estos dos años, que ya comienza, digamos, la cuenta regresiva para las próximas elecciones.
Ahora en enero ya van a cumplir 2 años.
En enero se están cumpliendo 2 años.
Bien. En materia de popularidad, a Lula le va muy bien.
Sí, realmente, o sea, las últimas encuestas electorales han mostrado que ha recuperado una popularidad que había perdido a mitad de año como consecuencia del duro primer año, el duro ajuste del primer año, donde la economía prácticamente no se movió. De alguna forma sorprendió un poco por algunos resultados que se habían dado en las elecciones municipales, donde había perdido lugares claves que ya gobernaba, como San Pablo, como Porto Alegre y otras ciudades. Y lo que, digamos, esos resultados están dando cuenta, esa nueva popularidad de él, es que esas elecciones fueron básicamente temas municipales y que realmente la reactivación económica está comenzando a dar sus frutos de apoyo al gobierno. Reactivación económica que, digamos, es bueno constatarlo, es muy publicitada por los medios, los principales órganos de prensa de San Pablo y Río, que son los que de alguna forma construyen la imagen.
Crecimiento este año del
5.1%.
Ahora, en cuanto a la gestión de Lula desde su gobierno en la presidencia, ¿cómo impactan estas dificultades que ha tenido con la coalición que lo respalda?
Bueno, digamos, el gobierno tiene varias dificultades, tiene un buen resultado económico, digamos, por lo menos avaliado por una parte de la oposición, la oposición del ex gobierno, de Fernando Henrique Cardoso, que ellos dicen que es la continuación, si bien el propio gobierno de Lula intenta, digamos, mantener distancia y si no lo mismo, pero casi todos los analistas, la oposición de derecha y la oposición de izquierda afirman que es, en líneas generales, es una continuación. Y después tiene grandes problemas en la implementación de sus programas sociales, de su política social y en otros ámbitos de gestión administrativa, por problemas propios, de dificultades en organizarse, y por problemas de esa dificultad que es el sistema político brasileño, con una enorme cantidad de partidos a su vez fraccionados entre sí, que no obedecen necesariamente a una figura política. Y recientemente, por ejemplo, para dar un ejemplo, después de las elecciones municipales, hubo casi prácticamente 2 meses donde no se votó absolutamente nada, porque el gobierno demoraba en liberar una serie de financiamientos para los apoyos políticos, digamos, que lo habían acompañado, y nadie quería habilitar la función de gobierno.
¿Se han ido de la coalición el PMDB?
Se ha ido el PMDB.
¿Y el PPS?
El PPS, que es un pequeño partido, más fundamentalmente el problema grande es el PMDB. Por el peso, porque es un partido muy importante en pequeñas regiones. De todas formas, los ministros de ese partido y los propios parlamentarios de ese partido dicen que continúan. Ese es un partido que siempre ha estado muy fragmentado. Pero el miedo, la preocupación del gobierno es que ese partido termine apoyando, se termine aliando, como antiguamente, al grupo de Fernando Henrique, y sea un verdadero problema para las próximas elecciones.
Justo cuando Cardoso reaparece en la escena política.
Ese es otro, digamos, de los hechos del año 2004, la reaparición política, con varias declaraciones muy críticas al gobierno, y en un momento en donde su grupo político se recuperó rápidamente después de la derrota justamente contra Lula.
¿Va a ser candidato?
Bueno, él constantemente dice que no, lo niega, pero digamos, ya hay varios de sus partidarios que lo quieren proclamar, pero él lo niega constantemente. Realmente no es posible saberlo en este momento.
Y para terminar con este balance rápido, para agregar un elemento más, algo que ya apareció en algunos de los bloques anteriores, la política internacional de Lula, ¿hubo?
Bueno, sí, yo diría que junto con la economía, la internacional es la más destacada, hasta por el propio gobierno, como positivas, y tal vez la que concentra el mayor consenso en Brasil, en las distintas fuerzas políticas, el posicionamiento de Brasil con la formación del Grupo de los 20, su aproximación a los grandes países de China, India, Sudáfrica, como un contrapeso, como decíamos en inicio, a no solo a Estados Unidos, sino a los países, al mundo desarrollado en general, su impulso a toda la cuestión del Mercosur, también el ámbito comercial internacional, con grandes logros para Brasil en pleitos en la Organización Mundial de Comercio, muy difícil finalmente de ser resolvidos favorablemente a países subdesarrollados en temas del acero y en temas de la soja, si no me equivoco, y le han dado justamente a Brasil una dimensión, creo, que no estaba presente en anteriores gobiernos. No sé si los colegas aquí que están en Europa y en Estados Unidos de alguna forma perciben o se percibe desde allá esa importancia que desde Brasil se tiene esa imagen, ¿no?
A ver, la pregunta quedó planteada. ¿Qué dice Roberto?
Yo cuando Hugo hablaba de popularidad, decía popularidad interna, yo pensaba que es difícil pensar, ya Fernando Henrique era popular internacionalmente, pero Lula muy popular. Me acuerdo cuando estábamos en Washington acompañando la delegación del encuentro progresista, que era difícil dar dos pasos dentro del Banco Mundial del Fondo Monetario sin que se nos recordara qué bien que había hecho los deberes Lula, y qué lindo que los gobiernos de izquierda de América Latina se portaran como él, ¿no? Creo que Tabaré además escuchó lo que se estaba comentando.
Rafael. Sí, dentro de la información relativamente escasa que llega de América Latina a Europa, en particular a Francia, evidentemente Lula es la figura que tiene mayor presencia, mayor destaque en general en términos muy favorables, con una corriente de simpatía bastante generalizada. Digamos, la presencia, la visibilidad de Brasil en general y de Lula en particular, únicamente se puede comparar a la que tiene Chávez y Venezuela en términos informativos. El resto, digo, muy muy esporádico, pero en el caso de Lula lo que hay sí es un poco la misma apreciación que decía recién Roberto, ¿no?
Lula, pero ¿y Brasil? Es decir, ¿cómo se observa a Brasil en el concierto internacional?
Hay un elemento que a mí me parece importante y es que vuelvo a Boeing, Airbus y ahora agrego a Embraer, que es esta empresa brasileña de fabricación de aviones, que cuando uno vuela en tramos cortos en Estados Unidos, en vuelos domésticos, uno vuela en aviones brasileños. Y eso está bastante presente en la cabeza de los americanos en cuanto a un elemento de poder industrial de Brasil, un elemento, ya no cualquier país produce aviones y se los vende a Estados Unidos, eso está bien presente. ¿Sí?
Yo te diría que incluso para ver cuál es la imagen que se tiene del peso de Brasil cuando se habla, por ejemplo, se hace referencia a los bloques, a los grandes bloques mundiales, se habla de Estados Unidos, la Unión Europea, China, India y, de manera indistinta, Sudamérica o Brasil. Es decir, que el polo sudamericano es Brasil más la barra, ¿no? La referencia, evidentemente, es como liderazgo, por lo menos, muy claramente identificada con Brasil.
No en vano, Brasil estaba impulsando esto de la Confederación Sudamericana de Naciones, un proyecto demasiado ambicioso que acá mismo despierta recelos, dudas, sospechas, ¿verdad? Porque el Mercosur anda todavía como anda, mal, a los tropezones. ¿A quién se le ocurre ponerse a pensar en algo tan amplio como una Confederación Sudamericana? Brasil está con ese objetivo, ¿no?
Exacto. De alguna forma también Brasil siempre tuvo, por su dimensión, un objetivo de una cierta lideranza, ¿no? De ser la lideranza de América del Sur y obviamente continúa en ese sentido, tal vez más fuerte en el gobierno de Lula en ese sentido, ¿no? Pero con respecto, para dejar un poco más precisa la imagen del gobierno, porque hablamos mucho de la popularidad, ¿no? También es importante decir que, como hablábamos, hay una discusión, hay un debate sobre eso, la evaluación del gobierno, y hay evidentemente sectores que están, digamos, bastante, digamos, desconformes generalmente los sectores que tradicionalmente más acompañaron durante esos 20 años de oposición al gobierno, y generando hasta, problemas dentro del propio PT, ¿no?
El plan Hambre Cero, ¿qué evaluación tiene a esta altura?
Bueno, está considerado un fracaso.
Porque fue uno de los estandartes de la campaña electoral de Lula, ¿no?
Exacto. Más por problemas de orden burocrático, ha habido grandes problemas. Digamos, el principal logro en la política social de Lula fue centralizar una serie de programas sociales, más que hubo que inclusive cancelar en algún momento, suspender, porque los que deberían ser beneficiados no estaban siendo beneficiados. Y obviamente es el talón de Aquiles del gobierno, donde la oposición hace el mayor énfasis.
Sí. Nos contabas que en el plano deportivo no fue una noticia menor el caso del maratonista que en los Juegos Olímpicos de Grecia iba ganando hasta que fue bloqueado por alguien del público que se interpuso, ¿verdad? Todos vimos esas imágenes y todos quedamos bloqueados. En Brasil adquirió una relevancia singular. ¿Por qué?
Sí, él fue un héroe nacional, en cierta forma un héroe popular, por la actitud de continuar en esa corriendo después del problema, e inclusive por la su humildad en cómo recibir todo eso, de haber quedado tercero y no haber protestado, reclamado, y de alguna forma, bueno, él fue electo el personaje deportivo del año, y estuvo también muy presente porque hay una campaña, digamos, del gobierno para levantar la autoestima, la valoración del brasileño. Hubo una encuesta electoral, no, hubo una encuesta electoral que uno de los problemas de los brasileños, que son de los pueblos latinoamericanos que se considera que tienen menos autoestima. Y entonces
es curioso eso, porque no es la sensación
que tenemos desde afuera, ¿no?
¿Cómo rankearemos los uruguayos? Ay, no.
Pero no, viviendo allá se nota, él habla muy mal de su propio país.
Y fue necesario crear una campaña para compensar.
De alguna forma hay una campaña para, digamos, levantar esa autoestima, que dice algo así como: lo mejor de Brasil es el brasileño. Y obviamente la figura, el gesto de Vanderlei de Souza, el maratonista, vino muy bien, muy oportuna y válida también, ¿no?
Esa campaña tampoco debe tener nada de improvisado. Debe formar parte como un engranaje fundamental de todos esos planes estratégicos que Brasil maneja y que van más allá de un gobierno o del otro, ¿no?
Sin duda.
En perspectiva.
Rafael Mandresi, Hugo Borsani, Roberto Porcekansky, gracias por acompañarnos aquí en los estudios hoy, después de haber hablado con ustedes tanto por teléfono. Quizás tengamos alguna otra oportunidad más de charlar mano a mano en estos días, depende de cuándo regresen a sus respectivos países. Pero bueno, desde ya, feliz año nuevo y gracias por los aportes que hacen permanentemente a nuestro programa.
Igualmente.
Un buen año para todos.
Gracias, igualmente.